¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telepriego con la que semanalmente analizamos aquellos hechos que han sido actualidad en nuestra localidad particularmente. Recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, a la que nos pueden hacer llegar pues esas sugerencias que nuestros contertulios quieren que analicen, e igualmente agradecerles una semana más el seguimiento que nos hacen tanto en redes sociales como en nuestro canal local. Les recordamos también que todos los jueves a eso de la media tarde estamos en Radio Priego para aquel que no pueda escucharnos, vernos, queremos decir, por televisión. Pues pasamos ya a presentar a nuestro equipo de contertulios, integrado por la alineación de hace unas cuantas temporadas, que permanecen aquí fijos. No hemos hecho fichajes de invierno. Primera división, en Champions. Rafael Vila, buenas tardes.
Muy buenas
hoy
tardes.
Viene Rafael de pana sí. Y oro viene.
Muy buenas tardes a todos.
Por mi derecha.
A mi derecha, como lo explica. Paquito Serrano.
Yo estoy en el centro izquierda.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú en el centro izquierda, sí. Juan Carlos Pérez Cabello, Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, pues Juan Carlos nos ha traído hoy un regalo, porque ha pasado por la A333, esa carretera a la que tanto queremos y de la que tanto hemos hablado, y nos ha traído esta imagen que cuando nuestros compañeros quieran la van a ver. Los que hayan pasado hace poco, recientemente, porque este cartel es de hace unos días, pues habrán visto que ahí tenemos ya el cartel que indica que en breve van a dar comienzo la obra de la tan deseada variante de la Angostura. Hablábamos la pasada semana de esa, entre comillas, nueva polémica, nueva disconformidad de Ecologistas de Nación con ese trazado. Ahí están ya los carteles que indican que esa obra pues va a dar comienzo ya de ella. Juan Carlos, coméntanos la foto porque es tuya y paraste en el coche y tú no has comentado.
Sí, la verdad es que es de hoy mismo. No he podido sustraerme a hacerla porque tenía muchas ganas de ver ese cartel. Y efectivamente me paré y dije, bueno, es cierto, esto ya parece que es un paso más, porque bueno, cuando se ponen los carteles parece que ya no haya marcha atrás, y es un paso más para ver realizada esa obra que tanto hemos deseado, ¿no? Así es que, en fin, la he compartido porque me parecía que era motivo de satisfacción, ¿no?
Lo era. Paco, estamos más cerca de asistir al acto de la... Yo quiero ver la excavadora y la primera piedra. ¿Y tú vas a asistir con los medios de comunicación?
Pero tengo que ver la excavadura en la primera vez.
Todavía, ¿no? Tú eres como Santo Tomás, hasta que no metas el dedo.
Es que puede surgir muchas cosas.
Sí, ¿no? Bueno.
Puede que hasta venga otra pandemia.
Sí. No mientas ruinas, por favor. Madre mía.
Pandemia política, me refiero.
Rafael, cartel, ¿qué significa? ¿Lo traducimos en que la obra va? Ojalá que no sea este uno de los carteles en los que crecen malvas, por Dios, ¿eh? Que este lo llevamos esperando mucho tiempo. ¿Qué te parece? Comienza ya la obra, ¿no?
A mí me parece ya el cartel de la esperanza. Así es que vamos, esto ya tiene buena pinta. Así es que ya la próxima vez que suba a Madrid, seguro que voy por la carretera nueva.
Muy bien. Va a tardar entonces unos pocos
meses. Con los cambios de las carreras oficiales de los santos, podían llevarlo todo allí a otro cartel para dar las gracias.
No da idea que se pueda hacer una romería ahí.
Llevarlo hasta allí.
Lo más importante. Pues cartel de inicio inminente de obra. Todavía hemos intentado ponernos en contacto con la delegada. La pasada semana sí que nos anunciaba que el inicio de la obra era inminente. Supongo que estarán cuadrando agendas. Supongo que con la consejera, que está muy interesada en esta actuación, así que esperamos que en breve podamos asistir a ese tan deseado reinicio de la obra. Les recuerdo que comenzaron allá por el año 2002, el otoño del año 2002, que se dice eso pronto, pues desde el 2002 estamos con estos 17 kilómetros que separan la Nacional 432 del casco urbano de Priego. Pues seguimos hablando de Priego. El pasado fin de semana, bueno, ya saben que durante los meses de febrero, a nivel de toda la provincia, a nivel de toda Andalucía, las ejecutivas locales del Partido Socialista en todos los municipios de nuestra comunidad autónoma se están renovando, y este sábado tenía lugar en nuestra localidad la sesión extraordinaria de la Asamblea Local del PSOE de Priego, en el que se procedía a la renovación de ese comité ejecutivo, de lo que se conoce como su ejecutiva local. Y la persona que encabeza ese comité local y por lo tanto es el nuevo secretario local es Tony Muxat Palaí. Ya lo conocen, ha sido edil en las dos últimas legislaturas. Durante 2 años tuvo responsabilidades en distintas áreas del consistorio. Y Rafael, no sé qué te parece esta renovación que se ha producido en la ejecutiva del PSOE Prieguense y sobre todo, pues, Tony encabezando esta nueva ejecutiva.
Bueno, pues lo mismo también esperanzadora, ¿no? Yo no conozco personalmente a Tony, he tenido la oportunidad de hacerle un seguimiento político, puesto que al no haber sido portavoz, o por lo menos yo no lo recuerdo, pues no le sigo las intervenciones, ¿no? Pero sí ha conseguido aunar al 90% ¿no?
Compromisarios, ¿no? Con derecho
sí,
a voto.
Bueno, efectivamente, de los militantes socialistas de Priego, pues significa que realmente pues tiene no solamente los apoyos suficientes, sino la confianza, con lo que le deseo un buen trabajo, ¿no? Pero vamos, no tengo más opinión.
¿Qué añade? Paquito, ¿qué te parece Tony como nuevo secretario general del PSOE? El secretario general no es una regla escrita, pero suele ser el que encabeza siempre la candidatura a la alcaldía. Tenemos elecciones municipales dentro de 2 años.
Bueno, es un reto muy importante el que esta fantástica persona, yo la conozco personalmente y es un tío entrañable y es agradable y es un tío muy positivo, ¿no? Y bastante honesto en todo lo que, y coherente con lo que dice, en encargarse de la situación del PSOE según está en Priego. Es una apuesta muy complicada para él, yo le deseo lo mejor, evidentemente, ¿no? Que tenga suerte de poner, pues aglutinar todas esas corrientes que hay en Priego y todo ese desencanto que se ha generado también con el partido a raíz de las últimas elecciones, después de la moción de censura y luego la patacazo que nos pegamos en las elecciones municipales también, ¿no? Y que ahora, teniendo en cuenta la situación del Partido Popular, como está en Priego, que está muy fuerte, ¿no? Evidentemente, pues le va a costar trabajo. Pero yo tengo esperanza, ¿no? Es una persona que ya lleva tiempo en el partido, ha estado, como tú has dicho, 2 legislaturas y algunos cargos de responsabilidad cuando estuvieron ellos con la moción de censura, ¿no? Y gobernaron. Y espero que él sepa, pues, poder, como he dicho, calibrar todas esas situaciones, hacerlo lo mejor que sabe e intentar recuperar la esperanza, ¿no? Y la ilusión que teníamos muchos votantes socialistas que hasta hace poco estábamos un poquito desorientados. No perdemos la fe, evidentemente, pero yo también dije aquí una vez que ya no lo iba a votar nunca más, pero no lo voy a votar nunca más.
Eso está grabado, ¿eh?
O sea, pero yo empleo sí. Ah, que yo estoy hablando a nivel nacional.
Ese es el matiz, ¿no? Que había
exacto,
que...
empleo sí. Pero yo empleo voto a los cercanos, ¿no? Hombre, si están más cerca de mi ideología, mejor, ¿no? Pero vamos, que a mí no me importa votar a ningún otro candidato, menos a los de Vox, claro, eso no lo votaré en la vida, aunque me pierda 20 veces, ¿sabes? Pero madre, yo no me importa votar a ningún candidato. Resumiendo, que espero que él sepa, pues, como digo, conjugar todas esas situaciones, generar ilusión y esperanza, y que su equipo que él organice o prepare,
ya lo tiene
más o menos, porque le acompañen en todo y que tenga mucha suerte, claro.
Juan Carlos, ¿conoces a Tony? ¿Qué te parece este reto? Porque es un reto, habida cuenta de cómo está el partido ahora mismo en Priego.
Hombre, yo a nivel personal lo considero mi amigo, pues creo que es una persona, coincido con Paco, una persona honesta, una persona trabajadora y una persona que desde que está en Priego yo lo conocí, y una vez que él llegó, pues creo que ha trabajado por Priego como todos los concejales han hecho y se les da por... Se le da por supuesto, pero es que él lo ha hecho así, ¿no? Entonces, a nivel personal, por supuesto, mi apoyo, mi aprecio y mi respeto. Luego yo en la vida interna de los partidos no me gusta opinar, porque claro, cuando se decide a quién elige, a quién no, pues supongo que habrán tenido su debate, no sé si ha habido más candidatura o no, en cualquier caso, ese porcentaje de aprobación que ha tenido por su compañero es muy alto y quiere decir que tiene el respaldo del partido a nivel local. Y quiero pensar también que a nivel provincial es importante que un partido, la estructura local esté bien sustentada por la provincia, incluso a nivel, digamos, de la comunidad autónoma de Andalucía, ¿no? Dicho eso, decías tú 2 años, no, faltan menos de 2 años ya para las elecciones. Yo ya he dicho aquí en alguna ocasión que la situación de la política local, en mi opinión, es que hay un partido claramente hegemónico y los demás están un poco bastante como desaparecidos, ¿no? Entonces, el reto que yo creo que tiene el PSOE y Toni como, en este caso, secretario local, pues es tener más presencia y generar ilusión de cara al futuro, ¿no? Porque si no, evidentemente, está claro que lo que va a ocurrir va a ser que esa hegemonía que tiene el Partido Popular ahora, pues seguirá, ¿no? Y en política local es necesario, y yo lo creo firmemente, que haya diversidad, que haya contraste de opiniones y que haya una oposición fuerte en el sentido de que sea capaz de proponer ideas y generar ilusión, ¿no? Eso es lo que yo le deseo a Toni y al Partido Socialista, no ya como simpatizante o no, que yo nunca he votado al Partido Socialista, lo mismo que, o lo contrario que mi amigo Paco, y no sé si en un futuro lo haré o no lo haré. Independientemente de eso, insisto, a nivel general, la política tiene que tener un partido que gobierne, pero también un contrapeso que no solo sea oposición por oposición, sino que aporte, ¿no? Y eso es lo que yo le pido a Toni en este caso, como portavoz del Partido Socialista, que aporten a la política local para enriquecerla, porque eso irá en beneficio de todos, evidentemente, ¿no?
Pues decía yo lo de 2 años por aquello del guarismo.
Sí, sí.
Mayo del 2023 tenemos cita con la urna y la andaluza todavía no lo sabemos, pero si no pasa nada, a finales de este año, en este año seguro, en este año seguro. Bueno, ¿y ves, Juan Carlos, tú a Toni como un candidato a la alcaldía de Priego?
Bueno, normalmente, tú lo decías, es una regla no escrita que los secretarios locales de los partidos sean los candidatos. Eso viene siendo así, ¿no? No lo sé, yo supongo y no sé si ellos tienen previsto hacer unas primarias o va a haber algún candidato a la alcaldía, ¿no? Eso tendrán que valorarlo en el seno del propio partido. Yo como persona, digamos, veo que pues, podría serlo, es decir, quizá le haría falta darse más a conocer. Él, como decía antes Rafa, no ha sido portavoz en el sentido, digamos, el que ha llevado la voz cantante en la política local, ahora sí tiene un reto ahí también, personal y político, de hacerse ver y saber transmitir lo que piensa el Partido Socialista, que es bueno para Priego, y podría serlo, pero claro, insisto, no sé si ellos van a establecer una especie de proceso de primarias para determinar el candidato o candidata, o se da por hecho que va a ser así, ¿no? Eso es, sí.
Paco, ¿ves tú a Toni como lo podemos ver en los carteles en mayo del 2023?
¿Por qué no? Como habéis comentado todo, lo más normal que sea así, ¿no? Pero de todas formas puede haber una sorpresa a última hora, ¿no? Pero evidentemente viendo el...
No me digas que te vas a presentar tú de candidato.
Viendo el
a la
plantel,
alcaldía.
No, eso me lo propusieron una vez, pero no me interesa. Digo, viendo el plantel que tenemos, evidentemente tiene que salir de la ejecutiva de Priego, no puede salir de otro lado, no va a venir alguien de fuera a intentar aglutinar el voto sin darse a conocer, como es lo importante dentro de ahora, es que tiene que estar más con las asociaciones, en las calles, en los bares, porque no sé quién me dijo que un candidato al alcalde tiene que ser taquero que esté en los bares, y si es mujer tiene que estar en las hermandades, para que de esta forma esté más vinculado a la sociedad de Priego y la reconozcan, ¿no? Evidentemente él tiene una labor ahora muy importante ahí, dependiendo de si va a ser candidato o no, que es lo más lógico que sea, ¿no? Y si lo es y llega, pues le tiene que echar más leña al fuego, ¿no? Porque evidentemente tenemos el caso de Juan Carlos, que ha sido alcalde durante una legislatura, ¿no? Y él sabe perfectamente el esfuerzo que eso lleva, el trabajo que eso tiene, el que te calientan la cabeza todos los días 20.000 veces, que hay 20.000 problemas, que solo tienes tú que estar al frente, que si no atiendes a uno te van a decir que no eres bueno, que si esto lo haces de una manera pensando en el bien general, hay algunos que dicen que el bien general es fastidiado, y todas esas quemazones hacen que la gente muchas veces pues pierda el timón, ¿no? Y para eso hay que tener un rigor y como dicen aquí, un poquito de mala leche, ¿no? Para tirar para adelante, sin dejar de ser una persona asequible y cercana, ¿no? Entonces eso ya es una cosa que yo no me la planteo ni siquiera para mí. O sea, yo no se lo deseo a nadie, pero evidentemente alguien tiene que claro. tomar la iniciativa de ser el candidato. Y me gustaría que fuera él, evidentemente, ¿no? Porque es una persona mucho más cercana para nosotros, para poder hablar con él, para todo, ¿no? A no ser que después, si llegara la casualidad que ganara las elecciones, cambiara la situación. Pero eso, hay personas que tienen una forma de ser y eso van a todos los sitios de la misma manera. Juan Carlos nunca cambió, cuando estaba en el poder y cuando no estaba. Seguía siendo el mismo, ¿no?
Quería intervenir... Rafael, que te ¿tú ves a Tony en el como alcaldable?
Exactamente, claro. Hay algunas veces quedamos un poco chocados, digamos, por los sistemas. Por ejemplo, el Partido Popular es un partido que es una máquina electoral. No tiene como otros partidos, es decir, estructuras diferentes a la propia estructura institucional. Con lo que no se les ve, de hecho, son personas que actúan como con un rasgo que se le ha supuesto desde el principio, que poco a poco ellos mismos se están destruyendo de educados, bien formados, competentes, conservadores, abiertos, razonables, religiosos. La verdad es que en los últimos años, o sea, cada vez que abre la boca un dirigente de ellos, contradice todo el paraguas en el cual trabajan, ¿no? En el caso del Partido Socialista, es un partido que fuera de los ámbitos culturales, por ejemplo, pues sí que tiene una base sindical, tiene una estructura también de asociaciones al margen de la propia institución, y ya no digamos otros que no tienen prácticamente representación institucional y sin embargo es el germen pues de sindicatos de clases y de otros, como puede ser el caso de todo lo que nace de la izquierda marxista o de la izquierda cristiana y tal, ¿no? Que sería lo que hoy está en este mundo de Podemos y tal, ¿no? Por lo tanto, encauzar el Partido Socialista en Priego me parece que tiene práctica. El Partido Socialista ha estado gobernando muchísimo tiempo en Priego y, por lo tanto, conoce muy bien el pueblo. Por otra parte, hay que ver los resultados electorales para darse cuenta de que no es un partido muerto. Es un partido que puede ser que no esté en un momento determinado bien sujeto por el voto electoral, ¿no? Pero lo que no se puede dudar es de que el Partido Socialista está enraizado en Priego. Y si esto sabe moverlo Tony, pues me supongo que sí. Es decir, yo, claro, es que miro la ejecutiva y prácticamente no conozco personalmente a ninguno de ellos, pero esto va a depender mucho del secretario de organización.
Juan Monieva,
por ejemplo, pues también tiene... El secretario de organización ahí tiene que ver mucho. También tiene que ver el tema de las claves de asociaciones, ya te digo, en la que esté, y visibilizarse. Hay durante un tiempo que la izquierda ha ido con muchísimo complejo a todos los sitios. Y yo no sé de qué, porque, por ejemplo, pues que a mí me digan que provengo del Partido Comunista de España, para mí es un orgullo. Es decir, hay alguien que se lo toma como insulto. Sin embargo, yo estoy orgulloso de ello, ¿no? Y me supongo que a los compañeros del PSOE o a los compañeros del PA o los compañeros de otros partidos no les resulta un orgullo pertenecer. Esto es algo que se hace públicamente, y si encima vas apoyando, vas en las listas electorales, la gente te conoce por tu presencia política, pues está claro que eso es porque tú estás orgulloso de ello. Con lo que el cambio, ¿cómo puede ser? Bueno, pues el cambio no debe de esperarse desde mi punto de vista a una coyuntura, sino que debe de estar en base a una representatividad, efectivamente, que las personas que están sentadas en el Consejo Municipal representen al pueblo. También es cierto que en Priego yo la última etapa que he visto, que es ese disloque que hubo después de la moción de censura, donde incluso la democracia se puso en solfa, ¿no? Pues pareciera que ninguno de los partidos que se sientan, que en este caso son dos, el Partido Socialista y el Partido Popular, hablen de una forma generalista, sino van con algún tipo de personalismo, ¿no? Creo que, por ejemplo, pues Mármol, desde mi punto de vista, pues dentro de casa me supongo que será un buen gestor y tal, y por eso lo eligieron. Pero fuera de casa, pues la verdad es que daba poco juego. Eso también lo habrán visto las personas del partido. Si este otro concilia muchísimo más espectro, ¿no? Y por otra parte es más cercano al proyecto socialista y a los militantes en sí, pues está claro que tiene asegurado un porvenir, por lo menos, mejor que el que en este momento tiene el PSOE en Priego.
Juan Carlos, sí, quería intervenir. Sí,
perdón, a propósito de la presencialidad, ¿no? Es que últimamente yo he comentado con algunas personas que he echado en falta, a mí que me gusta ir a muchos actos de todo tipo, he echado en falta presencia de concejales, incluso del equipo de gobierno, en muchos actos, ¿no? Cuando uno toma la decisión de presentarse a unas elecciones y ha elegido concejal, puede tener responsabilidades o no, depende, bueno, siempre tiene responsabilidades, me refiero de gobierno o no, pero representa al pueblo. Y no siempre esa representatividad que las urnas te otorgan se pone de manifiesto en la presencia en actos de todo tipo, ¿eh? Culturales, religiosos, cada uno a lo que quiera, pero de eso. Y lo digo porque hace poco, ya te digo, comentaba con una persona que es concejal y que suele ir a muchas cosas. Y oye, sorprende un poco la escasa presencia de concejales, incluso de tu partido, le dije, en actos, algunos relevantes, ¿no? Relevantes, tan relevantes como, por ejemplo, los actos que hubo con motivo del 90 aniversario de la elección de Don Niceto, ¿no? A mí eso siempre me ha llamado la atención. Y esa presencialidad, yo la he tenido siempre, la sigo teniendo ahora a título personal, por supuesto, y no quiero con esto hacer una crítica a nadie, porque cada uno va a lo que quiere, eso es muy respetable, ¿no? Pero insisto, como concejales y como posibles futuros candidatos, y en todo caso, como representantes del pueblo, de la sociedad prieguense, entiendo que debe haber una presencia más constante, más ostensible incluso, porque a veces va uno a actos donde dice, bueno, ¿y esto qué carácter institucional tiene? ¿Solo la alcaldesa o la concejala del ramo y el concejal del ramo y dos o tres más? Me refiero, aunque hayan tenido algún cargo y ya no lo tengan. Eso a veces se echa en falta, ¿no? Y de cara a futuro, como decía antes, no solo Tony como secretario local y posible o futuro candidato o cualquiera que lo sea, en mi opinión tienen que hacerse presentes en la vida social, y no digo política, en la política ya están, en la vida social de Priego, del municipio, que los conozcan en la aldea y sobre todo que sean capaces de transmitir lo que piensan del futuro de este pueblo, de este municipio.
Me gustaría matizar, sí, que dado que si este hombre llega a ser el candidato alcalde por Priego y por el Partido Socialista y su aldea, evidentemente, tiene que estar preparado porque las críticas las van a caer como del cielo. Si a Marmo lo pusieron de que no era de Priego y que aquello era una barbaridad y era de Luceda, un poquito cerca, imagínate este que viene de Cataluña. Que es catalán. Bueno, o sea que, menos mal que el hombre no se ha prodigado mucho en el nacionalismo catalán y se ha adaptado perfectamente a la sociedad preguense como un preguense más, ¿no? Pero hasta los apellidos, todos representan, pues, las antípodas de mucha gente, de ese odio visceral que le tienen a Cataluña a raíz del proceso y de toda esta pelea, ¿no? Y que a todos los meten en el mismo saco, ¿no? Pues yo no meto en el mismo saco a todo el mundo, yo considero que los catalanes pueden sentirse muy catalanes, pero para mí son españoles igual que yo, ¿no? Y los más prieguenses del mundo, ¿no? Entonces yo ahí le deseo que no que no seáis muy duros con él, porque él es una persona que se ha entregado en Priego en vida y en alma, y aunque haya nacido en otro sitio, es de Priego.
Bueno, pues nueva ejecutiva, un cambio de cara radical. Hablaba y comentaban los compañeros la importancia del secretario de organización. Juan Almendros, precisamente, Cesaba, que ha sido el secretario de organización de la Asamblea Local, de la Ejecutiva, hasta la Asamblea del sábado. Ahora es Juan Jesús Onieva, que saben que es edil del PSOE de Priego, otro histórico dentro de, pese a su juventud, otro histórico dentro de lo que es el PSOE prieguense, y tanto a Juan como a Tony, pues les queda un arduo trabajo en un poco menos de un año y un par de meses para esa cita con la urna en mayo de 2023. Que con esto de la pandemia parece que no han pasado los años, pero les recuerdo que las municipales fueron en mayo del 2019 y de golpe y porrazo, y en unos pocos meses vamos a estar otra vez en el frenético mundo de lo que es una campaña electoral, de la andaluza seguramente, y sin solución de continuidad ya, pues lo que será la campaña de las locales. No nos vamos de Priego, seguimos hablando de Priego. No nos gusta traer este tipo de temas, pero el pasado domingo varios de los propietarios de las huertas del Bajo Adarve se levantaron otra vez, ya no es la primera, otra vez con la desagradable sorpresa de que varios de los elementos del mobiliario de ese corredor verde, que todavía no se ha inaugurado, la olla del Bajo Adarve, les recuerdo, una inversión de 235.000 euros, bueno, pues se encontraron con la desagradable sorpresa nuevamente. Ahí están viendo imágenes que hemos tomado de Facebook, de basura, de destrozos, que ya se está convirtiendo, según nos han comentado, en la práctica habitual de los fines de semana en esta zona. Botellón, un nuevo lugar bastante escondido para celebrar un botellón. Y lo más problemático, según nos comentaban, destrozos, como decimos, todos los fines de semana. Yo no sé, Rafael, a lo mejor somos excesivamente pesados. Me decía el otro día un telespectador que es que incidimos mucho en las cosas, que sí, pero es que hay que denunciarlas, y este tipo de cosas hay que denunciarlas. ¿Qué podemos hacer, Rafael? Porque yo creo que tener un policía permanentemente ahí, no sé, o qué hacemos, qué le decimos a estas familias, a estos jóvenes o no tan jóvenes que nos dejan estas imágenes.
Yo siento decir lo que voy a decir, pero me da a mí la sensación que la seguridad de Priego no está bien diseñada. Esto ya es demasiado reiterativo. Hay destrozos y basuras por los extrarradios, atentados contra el patrimonio, como puede ser este, y yo comprendo de que la policía municipal tiene pocos recursos, todavía no están cubiertas perfectamente las plazas y tal, pero deberían de plantearse a lo mejor una policía ecológica, una policía forestal, una policía intermedia, que no tenga que ser ni guardia civil ni policía local. Es decir, no necesariamente siempre tienen que ser cuerpos de seguridad del Estado. Entre otras cosas porque ya estamos acostumbrados de no ver guardias civiles ni en Hacienda. Entonces, ya esto o se diseña de otra forma la seguridad, de forma que pueda haber una especie como de los antiguos guardas forestales, algo que realmente valga para preservar estas gamberradas continuas. Porque se empieza por los botellones estos, digamos, pero luego está también que así no va a ser posible nunca, cuando llegue el buen tiempo, dar una vuelta por allí a partir de que se vaya la luz. Es que primero, la iluminación. Tendrían que haberse planteado el tema de un paseo iluminado. La luz es una de las mejores
elementos
disuasorios para la seguridad. Eso está más claro que nada. En segundo lugar, hay unas zonas que son de broza todavía. Hay partes que miras desde la baranda y son verdaderos estercoleros. Con lo que esa parte también debería tener una actuación no de un jardín borbónico, pero sí de un jardín naturalista. Pero lo que no puede ser es que estén las mascarillas, las botellas, las latas de Coca-Cola. Es que tú miras aquello y aquello es un vertedero, porque se utiliza como vertedero. Y en esa parte, pues una patrulla, digamos que fuera desde Buenavista, bueno, no digo ya solamente Buenavista, una patrulla de exteriores, que haga el favor de planteárselo en las, yo sé, en bicicleta eléctrica, no sé cómo hacerlo, pero que se sienten a trabajar sobre ese asunto, porque ¿a qué esperan? Esto es lo que yo digo, es que si dijéramos, bueno, pues han pasado unos días y hemos visto una determinada actuación, no. Lo único que nos quejamos es que no tenemos policía, no tenemos guardia civil. Pero ¿cómo que no tenemos? Pues, ¿y qué pasa? En los demás pueblos de España lo hacen los vecinos, no lo hacen los vecinos. El ayuntamiento se preocupa muy mucho de activar un sistema de seguridad, que luego pues la jefatura local, digamos, de la policía municipal, sea la que esté con mando sobre esto, que sea el que diseñe, organice y lo supervise, sería lo más lógico, pero no puede pasar de esto, y a mí me da la sensación de que están pasando. Así es que la solución de esto es seguridad estática, es decir, iluminación, desbrozamiento, limpieza, para que las personas puedan ocuparlo, y la segunda es que esas personas se sientan seguras, y para estar seguro no vale la policía secreta. Para estar seguro tienes que saludar, hasta luego Agustín, adiós Agustín, qué bien te sienta la porra, ¿no? Porque es que si no, no va a haber forma, porque es el, que hagan lo que... Vamos, esto va a ser reiterativo, ¿eh? Ya te digo yo que va a ser reiterativo.
Ya llevamos unas cuantas, bueno, y apelar al civismo, por supuesto, de los piensos. Paco, volvemos a traer imágenes del Corredor Verde, no muy agradables. Las imágenes, yo ya tengo ganas de traer las imágenes del día de la inauguración oficial o de ver por allí a gente utilizándolo que lo utiliza.
Yo no sé si los energúmenos que hacen eso están viendo el programa este y se estarán riendo de nosotros, porque muchas veces el hecho mismo que lo estamos comentando continuamente, la gente parece que no le importa nada.
Le incentiva,
nada,
¿no?
Le incentiva más, porque como dije yo el otro día, en su casa, en silencio, dice, mira, yo voy de bueno, pero eso lo he hecho yo y ellos están ahí comiéndose las orejas, ¿no? Yo no tengo nada que decir porque es que veo mucha gente que no tiene valores ninguno, que no le dan importancia al mobiliario, ni le dan importancia a nada. Y bajo estas circunstancias, que la gente tiene esa costumbre de beber en la calle, que eso tiene que estar totalmente prohibido.
Está prohibido.
No, pero prohibido, pero hasta botellón y todo. Para eso están los bares. Para ir a los... Y si eres menor de edad y no puedes beber, tú no puedes comprar bebida en ningún sitio. Ni en el Mercadona, ni en Casa Pedro, ni en Casa Juan. ¿Comprendes? Y cuando esté prohibido, pero prohibido, y mira que no me gusta prohibir, porque no tienen esas personas edad para estar en la calle bebiendo, y que se den un paseíto por allí unos policías o la Guardia Civil o lo que sea, y los pillan infragante y para la hora que van, por eso van por la noche, no van a las 12 del mediodía. Cuando pillen infragantes y los empapelen a todos, pues entonces ya averiguaremos quiénes son los que hacen eso. Y mientras tanto, pues acudir a que esos vandálicos, que son unos vandálicos, pues sean capaces de meterse en el sendero de la cordura y que no rompan lo que tanto trabajo le cuesta a este pueblo mantener para que lo disfrutemos, ¿no?
Y por lo menos también que recojan la...
Que recojan la porquería.
La basura, sí, porque... Bueno, Juan Carlos, repetimos denuncia ya... Es lo que llevamos de año, ya hemos traído imágenes muy similares en dos ocasiones. ¿Qué le decimos a los autores de este atentado?
Pues mira, yo estoy sin palabras, sinceramente, porque eso fue el 19, el programa del día 19 de enero, o sea, no ha pasado sí, ni un mes. Y vemos imágenes muy parecidas a las que nos mostraste ahí entonces, ¿no? Yo dije en ese momento que había pasado recientemente por el corredor, que lo habíamos disfrutado, que es un sitio para disfrutarlo, y cuando ve uno esto, pues se le caen los palos del sombrajo, como se suele decir vulgarmente, porque es que dice, bueno, ¿en qué queda esto, no? O sea, ¿para qué una inversión tan grande? ¿Para qué la ilusión de mucha gente de poder pasear tranquilamente por un sitio? Y yo creo que haría falta, como el tema de la iluminación, como decía Rafa, me parece importante. Lo que pasa es que, claro, iluminar el campo, pues, como que es difícil, ¿no? O casi imposible. Y luego el tema de la vigilancia. Yo creo, además, tendría que haber sanciones ejemplares. Yo ahí sería muy duro, muy tajante y muy inflexible. Si se sorprende a alguien que está haciendo ese tipo de destrozos, una sanción ejemplar y ejemplarizante, porque si no, esto no sirve de nada. O sea, aquí parece que si no estamos con el burro a palo, no, el burro no anda. Entonces,
si me pongo una multa de 200 euros, pues a mí me da igual,
yo pago. Claro, y luego encima, y luego el tema de que se utilice reiteradamente como botellódromo, en fin, es que ya se ha cogido un hábito de utilización de lo público para fines claramente de gamberrismo, porque mira, incluso estaría dispuesto a admitir que el Bajo Darbe es un sitio bueno para echar un rato con los amigos, una cervecita, tal. Vamos a admitir eso. Pero bueno, primero, no destroces y segundo, llévate la basura. Es decir, que vamos a ponernos en el mejor, en el peor de los casos, ¿qué podría pasar? Que tomáramos allí una cervecita, que los amigos, que aquello está apartado y que nos gusta estar solos. Vale, puedo entenderlo. Lo que no puedo entender es lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué puede uno decir después de tantas veces como lo hemos denunciado? Que se siga intentando vigilar, que se vigile más, como decía Rafa, y que se pongan sanciones más ejemplarizantes. Si no, no hay manera.
Bueno, pues ojalá que no tengamos que volver a repetir imágenes de estas. Yo lo temo mucho. Estoy recordando ahora el famoso árbol de la carrera de las monjas, que ese surtió efecto, precisamente hablar en el programa de ese tema, porque luego se generó en redes una gran corriente de opinión precisamente a colación. Como ha dicho Juan Carlos, el 19 de enero volvimos a hablar de este tema y este fin de semana se han repetido los incidentes. Esperemos que se tomen medidas, que se sancione a las personas que dejan esta basura o que provocan estos destrozos. Repito, 235.000 euros. Muchísimo dinero para una inversión y para adquirir, por ejemplo, elementos como el que han visto en las imágenes, que ya se encuentran pues prácticamente que parecen de una chatarrería, gracias a esta actuación. Como digo, que no volvamos a repetir estas imágenes. Vamos a hacer una pequeñísima pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.